identitateak.
Gatazkak.
Transgresiones.
Subjetividades.
Indarkeriak.
Resistencias.
Erantzunak.
Subversiones.
Redes.
Anistasun.
Sororidad.
Deconstrucción.
O no será. El programa sobre feminismos de Alabed Irratia.
Edo ez da izango, Alabediko feminismoen inguruko irratsaioa.
Los lunes de 10 a 11 de la noche.
Eta errepikapena igandeetan goizeko 9:00-etatik 10:00.
Bandera moreak airean.
Gabón y bienvenidas todas a O no será, Edo ez da izango, el programa feminista de Alabed Irratia. Y hoy estamos aquí con vosotras, Amagoya.
Gabón.
Ahora bai, esan berri. Amagoya.
Gabón.
Esther y yo, Aitziber.
Gabón.
Y bueno, al igual que en cursos anteriores, eso, podréis escucharnos en directo cada lunes de 10 a 11 de la noche en el 107.4. en la 97 de Bilbo o a través de nuestra web. Y bueno, hoy tenemos un programa bastante, bastante especial, bastante interesante, y es que hemos querido acercarnos a la realidad de las mujeres que están viviendo en Colombia desde hace ya unas cuantas semanas y que no hace más que dejar en evidencia años de injusticias y represión que los distintos estamentos colombianos han ejercido sobre la población. Pero también nos habla de décadas de resistencia del pueblo colombiano y entre ellos hoy nos acercamos a la lucha feminista en concreto. Para ello tendremos en nuestro programa a la compañera Ángela de Bucaramanga, que nos hablará sobre la situación en la que se encuentra en estos momentos en su país y específicamente la situación de violencia que afrontan las mujeres y de cómo se han organizado frente a ellas. Y bueno, una buena forma de empezar este programa de hoy es escuchando para ello las voces de las mujeres jóvenes y diversas que desde diferentes regiones de Colombia nos hablan sobre sus exigencias, pero también de los cambios que esperan lograr con esta lucha colectiva. Y bueno, para ello vamos a escuchar un vídeo que resume perfectamente todo esto.
Las administraciones locales estamos cansadas de luchar solas con la comunidad por defender el territorio.
Las mujeres no damos a luz para que nuestros hijos vayan a la guerra,
porque la democracia en el país solo ha sido una ilusión.
Es un país carente de afectos, es un país carente de oportunidades, es un país totalmente inequitativo, es un país que tiene un gobierno en los últimos 15 años que poco o nada les interesa la sociedad. Colombia ha despertado.
Mi política tiene mucho peso, tropiezo, me levanto y te beso.
Las mujeres jóvenes es como una revolución, ¿no? Como que ya es un lazo de hermandad entre todas, todas sentimos el dolor de todas y por eso mismo nos movilizamos, por esa indignación que sentimos como hacia nuestras hermanas.
Las mujeres jóvenes nos movilizamos para exigir a este gobierno una política económica redistributiva que no concentre el poder y la riqueza en muy pocas manos.
Nosotras paramos porque queremos que cambie este estado genocida, patriarcal y machista que tiene los cuerpos de las mujeres y de las disidencias sexuales como botines de guerra.
Porque la policía debe ser reformada con un enfoque de respeto por los derechos humanos y porque la inversión estatal debe promover la educación, la ciencia, la paz y no la cultura de la guerra.
Queremos que paren las desapariciones, los asesinatos, las violaciones
y un sinfín de abusos que el gobierno quiere legitimar para callarnos.
Queremos una vida digna para toda Colombia, con acceso a educación, a salud, a condiciones laborales dignas para todas.
Queremos un cambio estructural en donde el feminismo ocupe espacios primordiales en todas las instituciones, entendiendo que los problemas de las mujeres atañen a toda la sociedad.
Nos manifestamos por un país diferente, por un país con las mismas condiciones para todos. Nos manifestamos por una cultura sin violencias para las mujeres.
Nosotros, los niños y las niñas, luchamos por los ríos libres
y las montañas,
los árboles,
los animales
y todas las comunidades que vivimos en la naturaleza.
Las mujeres trans nos estamos movilizando para que nos respeten, para que nos reconozcan también que hacemos parte de esta sociedad y que también tenemos derecho a movilizarnos para cambiar este país.
Me movilizo porque quiero tener la oportunidad de trabajar cuando termine la universidad y me gustaría que cambiáramos las barreras entre el campo y la ciudad por puentes entre la equidad y la justicia.
Cada rincón donde nosotras nos movamos, pues hemos ido aportando, ¿no? O sea, están las maestras, están, digamos, las chicas que hacen música, están las chicas que hacen teatro, las chicas que hacen pintura. Entonces, todas como que colocan un granito de arena para hacer visible la problemática que está pasando en nuestro país.
Por la paz, la vida y la dignidad de nuestros pueblos, las jóvenes seguimos en resistencia.
Seguimos en las manifestaciones. Siempre desde la cultura, porque el arte es resistencia. Y estamos en búsqueda de mejores condiciones para nuestros territorios, para nuestras comunidades y para la tierra que habitamos.
¿Ustedes tienen conocimiento o han visto las situaciones que han surgido debido al paro? Es importante que como mujeres sordas no callemos ante estas situaciones y mantengamos una postura firme y crítica, que nos empoderemos y nos apoyemos como iguales. Es momento de no callar y fijar una postura como mujeres sordas pertenecientes a una comunidad.
Para nosotras la movilización social no ha sido ajena, ha sido nuestra herramienta para reivindicar y exigir derechos y libertades. ¡Que viva el paro nacional!
De frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan, y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. La semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y le hacemos fuerza a la semilla, y porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan.
Y bueno, estábamos comentando que estábamos escuchando esta canción que nos estaba pareciendo un temazo y teníamos aquí los pelos de punta con el tema, que es una canción de la muchacha, Noa Zara, que ha sido una propuesta que nos hace nuestra entrevistada, que ya adelantábamos al principio del programa, que se llama Ángela Villamizar, que es de la organización Confluencia de Mujeres para la Acción Pública, desde Bucaramanga, y bueno, que nos acompaña hoy para hablar de todo esto que decíamos, de todo lo que está pasando en Colombia desde hace mes y medio, que no hemos querido contextualizar mucho, porque teniendo la voz de Ángela, pues ya contextualizaremos con ella. Así que, buenos días por allá, buenas noches por aquí, Ángela.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Un saludo muy especial y de agradecimiento a todas y todos.
Bienvenida aquí a estas ondas, y además con todo el esfuerzo que sé que estáis allí, que no paráis y que no tenéis un minuto, y te agradecemos mucho que hagas el esfuerzo de parar aquí con nosotras esta media horita, 40 minutos, para que podamos entender todo el contexto y todo lo que está sucediendo y toda la pelea y la respuesta que estáis llevando desde allí. Así que es que ricasco, como decimos desde acá, y si te parece empezamos la entrevista.
Vale, el agradecimiento a ustedes por la solidaridad y ayudarnos a extender la voz de quienes resistimos por acá.
Vale, mira, decíamos que lleváis desde el 28 de abril en lo que se ha venido en llamar paro nacional. Y bueno, pues para poder contextualizar un poco, si te parece, podríamos comenzar ahí, en ese momento, en ese 28 de abril o hasta quizá un poquito antes, explicando más o menos la situación socioeconómica colombiana, pues en ese momento. ¿Qué pasa justo antes de ese paro?
Vale, para entender el contexto socioeconómico de Colombia, yo me iría un poquito más atrás y rápidamente comento. Y en realidad esto es algo que ha venido acumulándose de unos 40 años de imposición del neoliberalismo. Ha sido impuesto a la fuerza, venía el estado de bienestar creciendo muy lentamente, la economía nacional, pero empiezan a adelgazar el Estado y a fortalecer el capital, el financiero, el extractivismo y con esto el despojo por la fuerza de los territorios, que esto es otra de las peleas grandes y también banderas nuestras como feministas, y fortaleciéndose el narcotráfico. Entonces, desde allí vemos y podemos rastrear también cómo todo lo que se opone a este nuevo orden que han querido imponer es sujeto de eliminación. Entonces podemos empezar a rastrear desde allí las prácticas genocidas de este Estado. Por eso hoy una de las banderas del paro nacional es el alto al genocidio y el respeto a la vida. Este genocidio, bueno, hace muy poco sesionó acá en el país el Tribunal Permanente de los Pueblos, y reconoció cómo el terrorismo de Estado ha venido debilitando la organización social, debilitando los territorios, y esto mediante prácticas de terrorismo de Estado muy propias, como los asesinatos selectivos, masacres, amenazas de muerte, montajes judiciales, persecución, hostigamiento, infiltraciones, desaparición forzada, exilio, violencias patriarcales como la sexual, física, psicológica, simbólica. Entonces, en realidad, como que se rastrea y se entiende la crisis de Colombia es desde esta implementación del neoliberalismo y cómo se ha venido entrenando la fuerza pública en Colombia en esto, y por eso más adelante de pronto lo mencionamos, pero esta doctrina militar y el enemigo interno es la que explica por qué el gobierno ha respondido de esta forma a la protesta social, como un tratamiento de guerra.
Nos llegaban
aquí. Gracias. Y los antecedentes más recientes, por supuesto, los antecedentes más recientes, bueno, entonces esos 40 años de genocidio y estos últimos 20 años de un régimen fascista de encabezada del uribismo, que ha venido recrudeciendo estas medidas, y en el gobierno de Iván Duque, que es el último gobierno que se ha presentado, viene implementando una reforma tributaria para seguir debilitando el Estado y seguir empobreciendo al pueblo. Entonces, es escandaloso, pero entonces empieza Iván Duque en el 2018, entonces el primer paro nacional, la gente no aguanta, el primer paro nacional fue en el 21 de noviembre del 2019, aquí fue muy emblemático el asesinato de un joven bachiller Dylan Cruz. Uh-huh. Esto también evidenció cómo empieza el gobierno con su tratamiento de guerra y cómo no escucha la protesta social, sino solamente pretende callarla por la fuerza. El gobierno de Duque entonces empezó a implementar una serie de reformas tributarias que era una sola, pero decidió dividirla en tres. La primera pasó, la segunda pasó y la tercera fue la que este año pues ocasionó esa chispita que hacía falta para encender un pequeño fósforo que se volvió un inmenso incendio y tiene incendiado el país. Entonces, en 2019, luego, bueno, llegó la pandemia y esto, el manejo de la pandemia fue otro factor que nos siguió aumentando la presión, aumentando la pobreza. Entonces, el manejo de la pandemia fue nefasto. La respuesta acá, pues, como en Latinoamérica, se puede rastrear, fue una respuesta militar mayormente, que fue a la fuerza, que nos obligaron a los aislamientos y todo esto bajo pena de un toque de queda en las noches por la fuerza militar en las calles. Y en vez de invertir en pruebas, en vez de invertir en condiciones dignas para que la desigualdad social no ocasionara lo que ocasionó, que es que la gente más pobre salió a exponerse al contagio pues para no morir de hambre. El gobierno pues siguió fue fortaleciéndose en su aparato militar y policial, y entonces vemos cifras de 9,000 millones de pesos, que son en euros, acá tenía la conversión, unos aproximadamente pero en cuanto a, eran como unos 3 millones de euros, y todo esto poco a poco en cuanto a compra de tanquetas, en cuanto a compra de balas, gases, armamento, uniformes. Y entonces este manejo de la pandemia sumado al pésimo manejo, este pésimo manejo de la pandemia frente a las otras reformas que venía imponiendo no solo la tributaria, fue lo que generó este estallido. Además, en Colombia tenemos cifras de corrupción exorbitantes, son 50 billones de pesos por año, que eso equivale a casi el 20% del presupuesto general, y es mucho más de lo que se invierte cada año en educación. Incluso el gobierno de Colombia lo que más destina sus recursos es en la defensa, y estas cifras de corrupción son muchísimo más altas que lo que se destina también en defensa. Entonces, grandes escándalos como Odebrecht, Reficar, Iruituango. Entonces, todo esto es lo que ha motivado este estallido social, porque ya no aguantábamos más. Los derechos en Colombia pasaron a ser un privilegio. No hay acceso efectivo a la salud, hay una precariedad total de la vida, no hay acceso a educación, ni vivienda, transporte y paz, que pues de pronto lo hablamos más adelante. Entonces, esto fue todo lo que motivó y el contexto socioeconómico
del paro. Claro, aquí las primeras noticias que nos llegaban, pues nos llegaban como un paro, eso que en un principio pues empieza por ese conjunto de reformas más concretas, como los cambios tributarios o reformas en el sistema de salud que nos comentabas, o también de las pensiones, pero que luego pues claramente se ve que el paro sigue, lo seguís sosteniendo y que está respondiendo al descontento social acumulado durante años. Y nos hablabas tú de ese incendio que está inundando Colombia entera, que además también por las noticias que nos llegan, la respuesta popular es casi unánime, o sea, es como un porcentaje altísimo de Colombia la que está a favor y participando de estos paros nacionales, ¿no? Y nada,
es bastante población, bastantísima gente, millones de gente se ha contado en las principales calles, y no solo calles, sino en los barrios periféricos, y no solo en las ciudades, sino también en los campos.
Sí, o sea, que podríamos decir que estamos ya ante una insurrección popular, que la lleváis sosteniendo desde hace ya mes y medio, pero que es respondida de forma brutal por el gobierno de Iván Duque. Tú hablabas, por ejemplo, de terrorismo de Estado, ¿no? Y con niveles de represión inhumanos y también con tácticas, con tácticas de guerra. ¿Cuál está siendo? O sea, claro, aquí nos va llegando la información pues un poco con cuentagotas, viviéndolo desde allí. ¿Cuál está siendo el tipo de represión que está haciendo Iván Duque? Y bueno, entiendo que no os esperaríais, o sí, no lo sé, un tipo de represión tan fuerte, tan, pues bueno, de terrorismo de Estado, que lo comentabas.
Sí, bueno, en realidad, como te digo, esto también es estructural. Iván Duque y el uribismo vienen fortaleciéndolo hace años, y acá en realidad solo vemos la expresión de lo que ya se ha venido dando, sino de algo nuevo. Lo nuevo es que sea en las ciudades, porque esto es una, son unas prácticas que ha venido manifestándose en los campos colombianos, a la población campesina, y bueno, esto se evidencia en todas las cifras de conflicto armado en Colombia, que se rastrea desde los 50 hasta, bueno, hasta hoy. Y esto, en lo estructural, vemos una doctrina militar, una política de seguridad nacional que es completamente hija de la Escuela de las Américas. Y en realidad solo existe y se financia para combatir un supuesto enemigo interno. Entonces, si bien la lucha contra las guerrillas y demás, cada año requiere gastos, y bueno, para el gobierno es su principal prioridad, estos mecanismos también los utiliza para la población civil. Entonces, en esta doctrina del enemigo interno es la que explica el tratamiento de guerra que está teniendo la protesta social. Y estas prácticas genocidas que mencionaba anteriormente se hacen presentes también en el tratamiento de guerra que está teniendo, pues, estas protestas, como ya dije. Y algo muy fuera de lo común, tal vez, pero muy común acá en Colombia, son las prácticas paramilitares. Entonces, cómo en connivencia y con apoyo del Estado, grupos de civiles se han armado y han actuado por su propia cuenta, y no hay posibilidad de justicia contra ellos y ellas. Esto principalmente antes era con los militares. Ahora, como esto es principalmente en las ciudades, estas protestas, entonces también se han formado grupos paramilitares en las ciudades, y las cifras que les voy a exponer a continuación son provenientes tanto de la fuerza pública como también de estos grupos paramilitares que en redes ellos mismos se autodenominan como gente de bien. Mm. Gente de bien, y son gente de estratos altos, han venido usando el color blanco como su signo de identidad, reservistas activos, gente que, no sé, se autonomía empresaria, y no hay posibilidad de justicia. Incluso vimos a Andrés Escobar, uno en Cali, que salió a disparar a la gente, y luego, antes de que la fiscalía le llamara a justicia, él se puso a dar declaraciones, entrevistas, y lo que hizo fue hacerse más famoso y voltear la opinión pública favorablemente hacia ese sector, obviamente del lado de los medios hegemónicos. Entonces, las cifras, esto es un informe de una organización que se llama Defender la Libertad, Asunto de Todas, y este boletín es del 12 de junio, de hace 2 días. Por supuesto, todo está bajo su registro, pero es como el ejercicio más, ¿cómo decirlo?, como menos maquillado.
Sí, más un poquito más objetivo, ¿no?, más fiable.
Ajá, y articulado entre organizaciones populares de derechos humanos. Y también, por supuesto, tiene en cuenta las cifras oficiales. Entonces, en Colombia llevamos dolorosamente una cifra de 78 homicidios de personas civiles, de las cuales 24 son atribuibles a la fuerza pública. Los demás fueron realizados por esos civiles, entre comillas, que mencionaba, que no se han identificado plenamente, y creo que ha sido en el marco de esta protesta social, y por supuesto que no hay información clara sobre esto. 1.522 personas que tienen el registro de que han sido heridas por el actuar desproporcionado de la Policía Nacional, SMAT, GOES, COPES, que son como estos grupos especializados de la policía. Y por supuesto, civiles armados no identificados. Hay 79 casos de lesiones oculares. No se siguen los protocolos de tratamiento de la protesta social, sino que bajo armas que supuestamente no son letales, como los que disparan gases o balas de goma y demás, pues se disparan en forma a unas distancias y en unas direcciones que obviamente pues sí ponen en riesgo seriamente la vida, incluso han llegado a ser letales. Entonces, 79 casos de lesiones oculares, 105 casos de personas heridas por armas de fuego, 178 personas defensoras de derechos humanos, no hay garantías ninguna para hacer acompañamiento de derechos humanos ni cubrimiento de prensa. Ellos son reprimidos de la misma forma que manifestantes. En cuanto a esta cifra, 707 mujeres han sido víctimas de violencias policiales, 489 han sido detenidas, en su mayoría pues de manera arbitraria, 129 heridas, 2 mujeres han sido asesinadas precisamente por el accionar de la fuerza pública, 45 defensoras de derechos humanos agredidas. Y todo esto, todas estas cifras, se discrimina aquí las cifras de mujeres porque pues tenemos muy en cuenta el riesgo diferenciado que se tiene el ser mujer y participar en la protesta social y más en este régimen genocida, como mujer y como población LGBTIQ. 106 personas fueron víctimas de violencias basadas en género, que es por parte de la Policía Nacional, y por supuesto también en estas está la población con orientación sexual diversa e identidad de género diversa. Según la Defensoría del Pueblo, hay 14 casos de agresiones sexuales, 12 casos de violencia física a mujeres en razón de género, 11 casos de violencia psicológica que incluyen conductas de acoso sexual, amenazas de agresiones sexuales y hostigamiento, y 8 situaciones de abuso sexual ejercidas contra hombres. Aquí hay unas anécdotas muy dolorosas y todo esto tristemente también está documentado en video, circulado por las redes sociales. Las redes sociales han sido fundamentales para poder difundir y visibilizar, por supuesto, lo que ha venido sucediendo. Entonces, amenazas de que las van a violentar sexualmente a las mujeres. O hay un caso que nos dolió muchísimo como feministas, por supuesto, todos nos han dolido, pero esto nos dolió en especial porque fue una chica que fue violentada sexualmente en una estación de la, en una URI de la fiscalía. Y la chica luego que fue liberada, al otro día se suicidó.
Sí.
Entonces, la fuerza pública, en vez de salir, reconocer, renunciar, el director de la policía, sí, asumir y bueno, empezar a resarcir, enmendar, lo que hacen es negar que ella no fue, que no fue de violencia sexual, y luego que no, que se suicidó, pero no fue por eso. Entonces, es una revictimización y es un... Es completamente inhumano
sí.
La forma en la que se ha...
Sí, el caso de que comentabas de la chica menor que después de estar en dependencias policiales denuncia agresión sexual y se suicida, el de Alison Lisset, creo que es. Aquí lo conocemos porque se hizo una concentración como de repulsa o de solidaridad que la aquí en Euskal Herria, desde que también la organizaron las sobre todo las mujeres que han venido a vivir con nosotras desde aquellas latitudes, desde Colombia, y bueno, hicieron un comunicado en solidaridad. Pero bueno, sí, nosotras, yo tenía, por ejemplo, los datos que se habían pasado desde allá de las agresiones a mujeres, que cuando se llevaba 15 días de paro eran 110 mujeres agredidas y ahora me estás hablando de 707, o sea que la agresión hacia las mujeres está exponenciada y continúa sin parar. Entendemos que esto es una respuesta, o sea, una represión absolutamente patriarcal, ¿no? Que lo que busca es pues quitarnos a las mujeres de las calles y de la lucha, ¿no? Y también de alguna forma la violencia sexual convierte a las mujeres también en objeto de guerra, ¿no? Es más viejo es muy viejo esta utilización de las mujeres, ¿no? En situaciones de guerra. ¿Cómo estáis viviendo todo esto y cómo se está respondiendo desde el feminismo a esta represión patriarcal tan alta y tan dura?
Por supuesto. Pues ha sido bastante difícil, y además por las razones mismas que exponemos. Entonces, el actuar, el perder el miedo, pero pues un poco ahí salen estas canciones que presentamos al principio y los deseos de cambio son tan fuertes que el miedo ha cambiado de bando. Entonces, el tejer entre nosotras, el hacer espacios conjuntos. Hemos hecho nacionalmente una jornada feminista y fue una vigilia que recogió a los múltiples feminismos que están aquí en Colombia, y eso nos ha permitido acercarnos, entretejer mecanismos de autocuidado y de cuidado colectivo. Pero las feministas en realidad estamos ahí codo a codo en las primeras líneas, en la segunda, tercera, bueno, en todas las líneas de lucha y confrontación, pero también en los espacios de derechos humanos, y también en las brigadas, en los espacios de cuidado, de comunicación. Sí, las feministas estamos ahí inmersas. Y cada tanto pues nos ponemos de acuerdo para hacer nuestras jornadas propias. En algunas regiones hemos abierto espacios de paro para niños y niñas, entonces también reconociéndoles como sujetos y sujetas políticas, que también han tenido un montón de sentimientos que necesitan ser escuchados, que también tienen propuestas para el país. Entonces, otra consigna ha sido el de las mujeres no parimos hijos e hijas para la guerra. Eso ha sido una consigna acá en Colombia, pero también muy vigente en el marco de estas protestas. Y ahí vamos desde los diferentes feminismos resistiendo. Y como decía, no solo en la confrontación y en las líneas, sino también en el tejido, porque acá en Colombia pues van varios años de lucha, entonces también acá han venido tejiendo de procesos comunitarios y de crear poder popular desde otras aristas.
Leíamos también que en las manifestaciones estabais como conformando, que habíais formado lo que vosotras habéis denominado primeras líneas. ¿Podrías explicarnos un poco en qué consiste esto?
Por supuesto. Entonces, bueno, el ejercicio de primera línea, bueno, ahí de pronto me cacho un poco, pero esto creería yo, no sabía el origen, pero sí es una forma que adoptaron en Chile, en las revueltas sociales que hubo hace unos años, bueno, que han habido, que también hasta hace poco
sí, la pandemia. Sí, que han sido interrumpidas por el COVID, sí.
Y era una forma que establecieron para organizarse, para organizar las protestas, para organizarse y organizarse ya de mejor frente a la represión brutal. Entonces, una primera línea que y esta es creada con el fin de defender la movilización. No son como una línea de confrontación, sino para defender la movilización, que no sea atacada por la fuerza pública. Entonces, son aproximadamente unas 5 líneas. La primera línea es la que tiene los escudos. Y bueno, digamos que está ahí en la confrontación directa. Una segunda línea está con recogiendo gases, apagándolos, devolviéndole los gases a la policía. Una tercera línea tiene los insumos, como leche, para que la gente pueda seguir ahí, no se ahogue con la con los gases. Y bueno, aquí ya se me está escapando en este momento, que es blanco, pero se me escapan las dos últimas líneas, pero también hacen parte de las brigadas médicas de salud y quienes tienen insumos, quienes van proveer, van trayendo más, no sé, piedras, quienes van trayendo más leche, quienes van ahí como pendientes de lo logístico de estas primeras líneas. Y ha sido muy interesante porque esto, bueno, quienes han podido participar, pero también se han venido creando primeras líneas de madres, primeras líneas jurídicas, primera línea de prensa, primera línea informática, y de hay un muy interesante, y es que son curas, pues padres de iglesia católica, que también entraron a una primera línea personas mayores,
sí, bueno.
Primera línea niños y niñas, a veces un ejercicio simbólico también. No han
sí, pensado. Al final, o sea, por un lado está como todas esas líneas que nos describías, ¿no? De una organización, pues casi una, pues eso, como una técnica
de guerra,
de guerra para organizar estas manifestaciones y hacer frente a las fuerzas de seguridad, ¿no? Del Estado. Y bueno, y por otro lado, pues eso, como esas primeras líneas de todos los agentes que pueden participar de estas manifestaciones y que nos están hablando de una organización bastante bastante estupenda por vuestra parte. Hablabas también de una primera línea de información, ¿no? De periodismo y tal. Y nos comentabais que ha habido muchas periodistas que han sido tanto violentadas como amenazadas de muerte, ¿no? Y esta es pues una de las técnicas también que tienen para callar estas manifestaciones, ¿no? El dificultar la información. ¿Cómo está siendo para vosotros informar tanto a nivel interno como de cara al panorama internacional, informar sobre estas movilizaciones?
Es complejo porque no se escapa de estas dinámicas de terrorismo y todo que ya hemos venido exponiendo. La persecución y las amenazas quieren como desestructurar y debilitar. Entonces, la han buscado es como proteger, entonces prensa, tratar de salir lo más visible posible con los símbolos, con casco también, gafas, máscara, antigas, y para poder ejercer la labor. Pero el régimen y el terrorismo está actuando sobre todo en las noches, entonces los allanamientos o las detenciones ilegales o la fuerza desproporcionada, pues ellos y ellas no se escapan. Y además, entonces acá frente a la comunicación, entonces los medios hegemónicos acá en Colombia lo que han hecho es deslegitimar la protesta social, inventar cuánta calamidad, cosas se les ocurre para desprestigiar. Entonces se ha venido fortaleciendo, es una red de medios populares de comunicación. Y así entre todos y todas se van dando mayor visibilidad y se trata de contrainformar. Hay un ejercicio muy bonito que ha sido como los protagónicos, sobre todo en Cali, porque Cali ha sido también, se autodenominó con toda razón, capital de la resistencia, sí. Y es el señor del Canal 2. Él se volvió completamente famoso. Era un medio popular allá en Cali, un medio pequeño, por decirlo de alguna forma, pero la valentía de él y el camarógrafo para contradecir y para interpelar a la fuerza pública directamente, por ejemplo, frente al caso de Calipso, el éxito, una de los almacenes de cadena más grande del país, se prestó para ser centro de tortura, de detención y tortura de gente. Y llevaban días que no dejaban acercar y no querían dar respuestas. Entonces, este señor del Canal 2, preguntándoles directamente, y así pues se ganó el corazón como de la gente, y ha venido fortaleciendo esta labor comunicativa.
Y ahora, por ejemplo, o sea, para hacernos una idea desde aquí, o sea, ahora mismo, hemos hecho ya como un repaso de lo que ha ido pasando en este mes y medio, y ahora mismo, ¿cómo está el país? Bueno, entiendo que con lo que nos comentabas, ¿no? Pues igual en Cali están pasando unas cosas y en otras zonas otras, pero ahora mismo, ¿cómo está el paro? ¿Cómo se puede seguir sosteniendo un paro con ese nivel de violencia represiva, me refiero, y después de mes y medio? ¿Y cómo podéis seguir dando respuesta a estos niveles? ¿Cómo es para hacernos una idea desde aquí, como una fotografía de cómo está ahora el país en cuanto a ese paro?
Bueno, es complejo porque la situación en el paro se ha intentado cortar. Ya esto también ha sido un poco lo que ha debilitado, pero dentro de los mismos sectores alternativos se ha intentado cooptar por los sindicatos, algunos de derecha, ¿sí? Entonces estos se autodenominan en algunos lugares como el Comité de Paro y quieren llevar la vocería, pero ellos y ellas no representan a la gente que está en la calle. La gente que está en la calle tiene mil razones para estarlo, para seguir en la protesta. Cada sector, cada barrio tiene su pliego, exigencias propias, entonces ha sido difícil un ejercicio de vocería. Sí, entonces, la única forma organizativa, por decirlo, y el espacio de encuentro para dilucidar, para articular, ha sido en un ejercicio muy bonito que se llama Asambleas Populares. ¿Sí? Entonces, eres mediante estas asambleas populares que semana a semana o cada tanto se encuentran para hablar tanto lo político, ¿sí?, para hacer discusión, reflexión, pero también para articular la agenda de la semana que sigue. Entonces, el gobierno de Duque no esperaba que esto durara tanto, pensó que por la fuerza iba a lograr callarle, y lo que ha hecho, pues la verdad no ha cambiado la estrategia, no está dispuesto a sentarse a escuchar. Y sobre todo porque ya también, como te digo, en estos antecedentes de paros nacionales de los años recientes, se llega a unos acuerdos, se pactan algunas cosas, pero no quedan garantías ni se cumplen las promesas. Entonces ya con esta experiencia, pues el pueblo no está siendo ingenuo, y lo que ha hecho entonces venía en una dinámica de querer callar la protesta social a punta de la fuerza. Y pues obviamente hay un desgaste gigante, entonces el pueblo lo que ha hecho es disminuir un poco el nivel, porque al principio, el primer mes sí era todos los días de la semana. Entonces ahora, entonces dijimos como 2 días a la semana, pero se hará mucha pedagogía en los sectores periféricos, en los barrios populares, mucho muralismo, ¿sí? Y eso es otro elemento que me gusta, me gustaría mencionar, y es que esta lucha, al ser también como tan antigua y ser una lucha histórica, pero que la protagonizamos la juventud como por toda esta precariedad de la vida y amenaza en el futuro, tiene esa visión histórica. Entonces, la lucha por lo simbólico ha sido muy protagonista. Entonces, los pueblos indígenas empezaron desde el 28 de abril a tumbar, incluso desde antes, a tumbar monumentos. Que acá en Colombia pues es un país colonizado por España, y en vez de reestructurar la historia, hacer una historia que enaltezca los pueblos originarios y todo lo que quedó para resignificar, se ha hecho culto a los símbolos de la colonia. Entonces los pueblos indígenas empezaron a tumbar, por ejemplo, las figuras de Sebastián de Belalcázar. Hace dos días, tumbaron lograron que se bajara la estatua de Cristóbal Colón y la reina Isabel, uh-huh, de España. Entonces, esta lucha por lo simbólico ha sido también gran protagonista, de la mano de artistas también, pero sí, es como un vamos por todo, vamos también por la memoria, y entonces se agenda también en las asambleas populares, mural aquí, mural allá, resignificar este espacio. El día de ayer en Cali se lanzó un monumento de unos 10 metros de alto que hicieron los artistas y las artistas de allá, que fue un puño izquierdo en alto. Y ese puño izquierdo de 10 metros de alto lo llenaron de todas las pinturas habidas y por haber, con todos los símbolos. Entonces, pues eso también nos llena de mucha esperanza, de que no se va a quedar en tumbar reformas y las condiciones que nos preocupan hoy en cuanto a la precariedad de la vida, sino que este cambio pinta que va a ser más profundo de lo que pensamos.
Sí, el tema que comentabas de las estatuas es algo que desde, bueno, al menos en Europa, igual es lo que más revuelo causa, ¿no? Porque parece como que se ataca el patrimonio. Pero es algo que está pasando en muchos lugares a la vez, ¿no? Que lleva ya un tiempo dándose, y que al final a mí, por ejemplo, me parece como muy importante, ¿no? Porque al final el sometimiento de los pueblos también se ha sostenido precisamente sobre la eliminación de la historia, ¿no? Y el enaltecimiento de las figuras colonizadoras. Entonces, yo no sabía que se estaba dando también en Colombia, pero bueno, es bueno saberlo también. Y bueno, ¿cómo?
Sí, es un debate nacional que se abrió. Entonces,
sí,
hay
sí,
gente
sí.
Que por supuesto no está de acuerdo, sobre todo las familias en el poder, pero por supuesto
sí.
Tienen el respaldo de todo el pueblo.
Claro, pero que es algo que muchas veces, pues por ejemplo, a Europa sí que nos llega, ¿no? Pero como símbolo de como muy de una forma muy catastrofista, ¿no? Como se está acabando con el patrimonio, se está como si fuese un símbolo casi de barbarismo. Pero bueno, es un debate que yo al menos os apoyo. Y bueno, ya para ir terminando, porque nos va quedando ya poquito tiempo. Queríamos saber un poco si, porque se hacen muchas muestras, ¿no? de solidaridad internacional desde distintos lugares. Entonces, bueno, a ver si os están llegando de alguna manera, tanto de forma, pues, como en forma de palabras, ¿no? O de mensajes, o si está habiendo también igual participación por parte de, o sea, participación más directa por parte de otros países, de otros colectivos y tal, en toda vuestra lucha.
Sí, por supuesto, la solidaridad internacional ha sido fundamental. Luego de unos días de mucha impotencia y denunciando, pero sin saber si nos escuchaban de algún lado, empiezan en otras regiones del mundo a denunciar, a hacer plantones en las embajadas de Colombia y de esta forma visibilizar, ayudarnos a expandir la voz. Entonces, esto, pues sí, pues, ha sido muy importante y ha logrado que al menos el gobierno de Colombia intente regular un poco y cuidar un poco su imagen. No ha sido algo de fondo, pero por lo menos ha logrado, y como que se aumenta tanto la presión internacional que entonces hoy en algunas ciudades no saca el SMAT, por ejemplo. O bueno, sí, se evidencia en pequeños detalles que tienen miedo. Entonces tienen que también tanto aquí tratar de callar la protesta, pero también quedar bien con los medios internacionales. Pero por supuesto que ha sido fundamental. También han sucedido muchas cosas. Por lo menos llegó una comisión de derechos humanos en solidaridad desde Argentina y estigmatizaron a quienes llegaron, es un caso que sonó mucho porque a él lo detuvieron en la...
Sí, vi el video.
En el aeropuerto internacional y no le dejaron entrar y lo devolvieron. Entonces ha sido también lleno de obstáculos, pero fundamental. A otra comisión que llegó a Argentina, entonces un mes después le hicieron un montaje y decía que no, que venían era desestabilizar el gobierno, entonces están ahí como amenazando a un colombiano que estuvo en esa reunión, que es un integrante también de la organización de la que hago parte, de Ciudad Movimiento, y quieren hacerle un montaje porque él asistió a una reunión con argentinos para desestabilizar el gobierno. Y amanecieron los medios nacionales y lo entrevistaron hasta que, bueno, creo que se ha logrado contrarrestar un poco, que en realidad venían era hacer un análisis de Colombia. Y lo complejo del caso es que los grabaron sin permiso y esos audios eran los que exponían en esos medios, pero no se decía mayor cosa, sino como pues, un análisis de la situación política de Colombia. Entonces ha sido complejo, pero por supuesto la solidaridad internacional se ha manifestado y ha sido fundamental para quienes estamos aquí.
Y antes de acabar,
a veces nos sentimos un poco desprotegidos y desprotegidas.
Y antes de acabar, Ángela, que se nos está acabando el tiempo y es una pena porque da gusto escucharte y así podernos enterar un poquito más de lo que está pasando. Igual es una pregunta un poco así, pero ¿cómo ves el futuro? Porque bueno, entiendo que ahora lo ves con ese paro nacional y no sé, entiendo que con algo de esperanza o qué no sé cómo preguntarlo, ¿qué esperáis? ¿Cómo ves? ¿Qué crees que espera?
A pesar de todo, y lo que era muy poco probable en Colombia, con este estallido la esperanza se nos hinchó completamente, se nos hincha el pecho viendo cómo la gente ahora legitima y ahora respalda a la gente que lucha, porque año a año veníamos viendo las cifras de líderes y líderes sociales, masacres en los territorios, y la gente como completamente indolente. Entonces ahora la gente hace parte de las movilizaciones, hace parte de la lucha y la gente cada vez legitima más, respeta más, agradece más a la gente que ha estado luchando históricamente. Entonces en eso, o sea, las ganancias del paro nacional han sido inmensas a pesar de este panorama tan desolador y que a veces nos desgarra y nos hace sentir la impotencia cruda, ¿sí? De una forma muy cruda. Pero en realidad el cambio que se está gestando está siendo de conciencia y cada día más. Entonces los símbolos, la gente que respalda, la gente que entonces no puede salir a la marcha, pero entonces apoya como puede cada quien desde su rincón. ¿Sí? Esto es una lucha que desborda y genera las calles y las imágenes y los videos de redes sociales dan cuenta. Entonces se espera que sea un cambio de conciencia, que ojalá podamos como pueblo, mediante las asambleas populares y la Asamblea Nacional Popular, dirigir y que tengamos unos resultados que nos llenen, que sí respondan a nuestras expectativas. Pero por demás, ya yo considero que como pueblo hemos ganado bastante. Por supuesto, la meta es mucho más, pero el cambio cultural y de conciencia que se está dando ya es evidente.
Pues nada, desde aquí despedirnos, recordar un poco ese panorama desolador en cifras que nos dabas, 78 personas asesinadas, casi 80 personas asesinadas, 1.500 personas heridas, todas las cifras que nos dabas de mujeres también violentadas, de agresiones sexuales, etcétera. Pero bueno, yo me quiero quedar con ese final y esa esperanza que nos cuentas también de esa insurrección popular. No sé si antes de despedirnos quieres decir alguna otra cosa. Sí, o no sé si alguna cosa que desde aquí podamos, no sé, alguna cosita que se nos haya quedado en el tintero.
No, por supuesto, pues de agradecerles muchísimo el espacio, por ayudarnos a replicar la voz, les decimos que vamos por todo, y una de las consignas es hasta que la dignidad se vuelva costumbre y pues podamos tumbar el fascismo en Colombia. Les dejamos un abrazo lleno de rebeldía y sororidad para que sigan acompañándonos con esa misma esperanza al pueblo colombiano, que estamos en esta difícil tarea de construir soberanía y poder popular. El miedo ha cambiado de bando y nosotras ya no vamos a retroceder.
Pues un gusto irte, Ángela, es que ricasco, y aquí estamos para lo que necesitéis cuando queráis, ¿vale? Un abrazo muy fuerte.
Agur.
Muchas gracias.
Los collares de la reina
los pagamos nosotros.
La empleada que la peina
la pagamos nosotros.
El avión presidencial
los pagamos nosotros.
El presidente y el general
nosotros.
La polarización del vidrio
nosotros.
El banco y el equilibrio
nosotros.
El salario del Senado
lo pagamos nosotros.
El senador relajado
lo pagamos nosotros.
La campaña y la financiación
nosotros.
La vacuna y la conspiración
nosotros.
¿Qué será que los ricos quieren todo regalado? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalado? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalado? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalado?
Sí, viene todo regalado.
Nosotros. ¿Quién pierde la paz y la guerra?
Nosotros.
¿Quién pierde el pedazo de tierra?
Nosotros.
¿Quién es el bombero y el artista?
Nosotros.
¿Quién echa el asfalto en la autopista?
Nosotros.
¿Quién maneja las máquinas?
Nosotros.
¿Quién enseña matemáticas?
Nosotros.
¿Quién hace los goles?
Nosotros.
¿Quién poda los árboles?
Nosotros.
¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar?
Está en la marcha, 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 está en la marcha.
La cúpula no marcha porque no vive en Soacha, la estrella no marcha porque vive en las alturas, el exministro no porque está desayunando y le cae mal el clima de Buenaventura, la diplomacia no porque vive en camioneta, la aristocracia no porque avioneta. Si el presidente marcha será para el juzgado y el juez que lo condene le sale regalado.
¿Qué será que los ricos quieren todo regalado? 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 ¿Qué será que los ricos quieren todo regalado?
Sí, todo regalado.
Todo regalado.
Todo
regalado.
Sí.
Bueno, escuchábamos ahora esta canción de Edson Belandia y de Adriana Liscano, de Todo Regalado. Y antes de terminar, vamos a pasar a leer un comunicado escrito por nuestra compañera Gladys Giraldo, leído aquí el martes 18 de mayo en Gasteiz, con motivo de una concentración en apoyo del paro nacional y denunciando este suicidio de una menor de edad, de Alison Lisette Salazar, que fue denunciado en esta concentración. La detención arbitraria, la agresión verbal y sexual ejercida por varios agentes del ESMAD contra la menor Alison Lisette Salazar en Popayán el pasado 12 de mayo, en el marco del actual paro nacional en Colombia, no es un hecho aislado. El Escuadrón Móvil Antidisturbios, como todas las demás fuerzas armadas, están entrenadas para la guerra, no para cuidar de la ciudadanía. Son instituciones profundamente patriarcales, que se basan en la violencia sexual y de géneros, que es estructural y se manifiesta en todas las formas machistas posibles. La verbal, la psicológica, la violencia simbólica y el terrorismo sobre los cuerpos de niñas y mujeres considerados como botín de guerra, territorio de dominación, explotación y control.
Esas violencias tienen un propósito: castigar y escarmentar a las mujeres que participan activamente en las protestas. En el espacio público quieren desmovilizar y silenciarnos. Es la manera como siempre han actuado para colonizar y ocupar territorios ancestrales, para la extracción de los recursos naturales, para reprimir las justas protestas indígenas, afrodescendientes, campesinas o estudiantiles. Es la misma violencia que favorece a las empresas transnacionales como Iberdrola, la de los poderosos con sus ejércitos de paramilitares y las fuerzas del orden. Sus violencias impunes son terrorismo, la tortura, las desapariciones forzadas, los disparos, los asesinatos selectivos de lideresas sociales, las masacres, las violaciones. Su proyecto de país es un proyecto de muerte. Envenenan la vida con glifosato, provocan el desplazamiento masivo del campo a las ciudades, nos hacen emigrar y exiliarnos. Eso somos, la diáspora de colombianas y colombianos por el mundo. Pero no nos callarán. Te manosearon hasta el alma, nosotras te abrazamos, Alison, y te honramos, te recordaremos resistiendo hasta la muerte. Por eso nos hacemos eco de las demandas de las organizaciones de las mujeres feministas de Colombia, que luchar por nuestros derechos no nos cueste la vida. Y bueno, tras esta lectura vamos a despedir el programa de hoy, pues bueno, lanzando ese mensaje de uniéndonos a este mensaje de solidaridad y de renuncia, dándolas gracias a nuestra entrevistada y bueno, despidiéndonos aquí este Ramagoya y yo.
Gabón.
Y vamos a escuchar ahora a Cristal Prodigia y Yela Queen de la Escuela de Rap Feminista Líricas del Caos con su canción Déjame en Paz, con la que nos despedimos. Así que, Gabón.
Gabón.
Por nuestra parte, hasta el año que viene.
Sí, la Torre Norte del Arte, y luego ya tendremos un último programa conjunto todas nosotras.
Estarán muertas ni desaparecidas, sus voces se levantan entre todas las vivas.
No estarán muertas ni desaparecidas, sus voces se levantan entre todas las vivas. No estarán muertas ni desaparecidas, sus voces se levantan entre todas las vivas.
Vivas, vivas, vivas nos queremos.
Vivas, vivas, vivas nos queremos.
Vivas, vivas, vivas nos queremos.
Déjame en paz.
Gritaron en el silencio que la noche aguardó. Gritaron, pedían ayuda, pero nadie escuchó.
Solo la manada vino y la rescató. Va a organizarse.
Geraldine
Prodigia, lírica feminista que te jode, te cuestiona y te compone. Contando realidad, amando a las hermanas, proponiendo menos labia y más acciones. Firme, la rabia no la disimulo. Si me tocan, si me dicen, mis colmillos muerden duro. Atenta, feministas las de antes, ya no se puede hacer chistes y respeten a la RAE. Que inventa, si de pajazo se alimenta, se abandona en el silencio, es pura naturaleza. Prepara, que muchas estamos conscientes, nos amamos, nos cuidamos y la dignidad buscamos.
Que se acerquen mis hermanas, que salgan a conspirar, que salgan todas las brujas por las noches a volar. Sin miedo a que en la escena sucias manos quieran violar. Arremete, viajera, no te dejes contaminar. La calle nos pertenece y el temor desaparece, pues una por una llena de amor florece. Al levantarse como la reversa de un efecto dominó, para reconstruir este injusto destino. Hoy camino y cargo la energía de luchas de miles, desaparecidas como sus hijos por misiles, rompiendo el silencio de las historias que olvidaron. Las calles nos pertenecen, el valor nos despertaron.
No estarán muertas ni desaparecidas, sus voces se levantan entre todas las vivas. No estarán muertas ni desaparecidas, sus voces se levantan entre todas las vivas.
Vivas, vivas, vivas nos queremos.
Vivas, vivas, vivas nos queremos.
Vivas, vivas, vivas nos queremos.
Si decido vivir sola,
déjame en paz.
Si mi cuerpo a bella es gorda,
ey, déjame en paz.
Si ves otra mujer,
déjame en paz.
Soy lo que quiero ser.
Yo
no vine a atenderte, no soy para agradarte. Mi cuerpo demanda pasión y arte.
Para quienes se asombran al ver feroces lobas, brujas chifladas volando sin escobas. No te asustes con feminismo contagiarte, porque cuando entiendes la lucha empiezas a amarte. No te asustes de este virus, no voy a contagiarte. De algo diferente a pasión por liberarte.
Revolucionarte,
revolucionarte, revolucionarte.
Fantasmas de mujeres que buscan ajusticiar. Fuerzas de la penumbra nos viene a acompañar. Y los feminicidas no encontrarán la paz. Miedo y pesadillas no podrán descansar. Déjame en paz con tu violencia. No nos callaremos, ahora somos resistencia. Déjame en paz con tu machismo. Mujeres con hip hop haciendo feminismo. Déjame en paz con tu violencia. No nos callaremos, ahora somos resistencia. No estarán muertas ni desaparecidas. Sus voces se levantan entre todas las vivas. No estarán muertas ni desaparecidas. Sus voces se levantan entre todas las vivas.
Vivas, vivas, vivas nos queremos.
Vivas, vivas, vivas nos queremos.
Vivas, vivas, vivas nos queremos.
Griten fuerte que se escuche.
Déjame en paz.
Griten fuerte que se escuche.
Déjame en paz.
Que se escuche, que se sienta.
Déjame en paz.
Que se sienta en la plaza.
Déjame en paz.
Déjame en paz.
Líricas del caos, revolucionando el movimiento hip hop
contra la violencia machista.